creo que es verdad, muchas veces nos olvidamos de lo importante. Creo que es algo que ha sido hasta ahora como un poco tabú a veces, lo que nos llevamos de cada cosa es lo que sentimos, ¿no? En el día a día, con el estrés, tu vida cotidiana, no te das cuenta. Y es cuando te vas de vacaciones que salen las frustraciones. Cada vez, quizás en la edad, me gusta más pasar tiempo sola.
Abrimos la puerta a ello, ¿no? No, no seamos tan...
Ya yo creo que entramos en un tema que es casi prostitución. Buenas tardes a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Hotel Detox, Jacopo.
Hola.
¿Cómo estás?
¿Otro hemos hecho?
Otro más. Y, para variar un poquito, no os lo visteis venir, una invitada increíblemente especial. Chloe Binham. Bienvenida.
Gracias.
¿Qué
Encantada.
Tal?
Un placer estar aquí con vosotros.
¿Nerviosa?
Un poco.
No. Porque yo sé que no, en realidad. Personaje de contrastes. Chloe, te dedicas al guest experience, a toda la parte de atención al cliente.
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo estás?
Muy bien, la verdad. O sea, me encanta. Creo que después de hacer hace poco mi Ikigai, definitivamente es mi propósito de vida. Y de verdad que es algo que disfruto plenamente.
¿Qué parte? ¿Qué es lo que realmente es chulo de este trabajo? Hemos tenido la suerte aquí de tener un par de personas que se mueven en este mundillo, ¿no? Hemos tenido a Francesca, hemos tenido a Carmen. Nos han contado dos aspectos muy diferentes que le gusta una a la otra. ¿A ti qué es lo que realmente te llena de esto?
Lo que me llena, que cada día es totalmente diferente, que después de, pues llevo en la hostelería 18 años, después de tantos años cuando pienso que ya lo he visto todo, siempre hay algo que me sorprende. Me encantan los retos, ¿no? Que al final afrontamos muchos en el día a día, y de verdad que hacer feliz a las personas creo que es la parte más bonita, tanto clientes como equipo, ¿no? Y es lo que más disfruto, los retos y que sea tan dinámico.
Hacer feliz a las personas. Como te gusta esta
frase. Ya apuntado ya para hacer tres preguntas. Dejarme. Que termine.
Salta. Vamos. Yo sé que escuchas la frase hacer feliz a las personas y como que se te crea un universo, ¿no?
Que sí, porque estoy muy de acuerdo contigo que es la razón por la cual yo me dedico a este trabajo. Siempre lo digo. O sea, nosotros vendemos coches, nosotros hacemos feliz a las personas, ¿no? Lo que sí que te quiero preguntar ya un poquito y provocar es decir, ¿tú crees que esto es solo de los guest experience? Yo ya sé tu respuesta, pero es como queremos un poco analizar esta posición, ¿no? Tenemos varias teorías un poco disruptivas que queremos compartir contigo, ¿no? De la función y de su rol dentro de este equipo. Pero lo que tú dices creo que tiene que ser algo que decimos todo lo que trabajamos en hoteles, no solamente tú, ¿no?
Al final creo que en los hoteles no somos todo el equipo, que al final nuestro único fin es hacer feliz a los clientes, sea la camarera de pisos, el camarero en el bar, el chef en la cocina, ¿no? Luego, por supuesto, la cara más visible quizás somos el equipo de guest experience, o los que tenemos un poquito más de tiempo para hacer estos detalles, ¿no? Que para los clientes, pero que realmente es algo que tenemos que inculcar a todo el equipo y que ellos lo vean así, porque realmente sin el resto de las personas que están detrás, no hacemos nada.
Claro. Y de allí a mí viene la primera gran reflexión que decir, justo lo que tú has dicho, ¿no? Que soy la persona más visible, sois lo que lo tenéis como misión profesional escrita. Entonces, ¿cuál es el rol real del Guest Experience Manager? Yo empezaría por allí con esta preguntita.
Sacar los cuadernos, señores, y apuntamos.
Sí. Por, empiezo con esta pequeña reflexión y os dejo la palabra a los dos, después me uno. Hemos estado nosotros en varios hoteles y yo he conocido la misma posición realmente, pero desarrollando funciones muy diferentes. Había el que estaba desesperado sentado en una mesa con una cola de cliente que le querían reservar los coches, un alquiler de una visita, y otro que gestionan grandes equipos, pero que tienen que estar mucho en la operativa. ¿Cuál es el futuro y cuál es la optimización de esta posición? Venga, vamos al lío.
Es una buena pregunta.
Estoy dura, ¿eh? Me he movido fuerte.
Sí, la verdad. Bueno, enfocar tantas cosas, ¿no? Y creo que he vivido, estando en diferentes hoteles, el enfoque del puesto cambia mucho de hotel en hotel. Hay puestos que son, pues, son puramente operativas y otros, pues, englobas, aparte del operativo, pues, muchas cosas, como puede ser, aparte de lo que es el día a día, lo que es, pues, la arquitectura sensorial, el ambiente, el look and feel del hotel, ¿no? Muchas cosas. Creo que de cara al futuro, el puesto de Guest Experience Manager, dependiendo del hotel, obviamente, tiene que ser algo un poco más estratégico, pero para eso muchas veces se requiere más tiempo para poder dedicarse, ¿no? Tanto quizás a la operativa, pero no, al final es, supongo, en vez de tratar tanto, porque al final nosotros siempre estamos remando como contra el pasado, con los clientes, ¿no? En vez de mirar al futuro. Entonces creo que de cara a los próximos años tiene que ser algo que cambia bastante para dar un giro a lo que es el puesto y cambiar ¿no? el puesto dentro de los hoteles para que no sea como apagafuegos, sino que vayamos
¡Dame
por,
menos! ¡Uy! Aquí estamos.
por delante de los clientes, ¿no?
Qué
Entonces.
bueno lo de mirar al futuro, mirar al pasado. Me encanta la visión porque me parece que no solo los guests lo necesita el 80% de las plantillas de los hoteles. Tenemos este rollo bombero, ¿no? Y de, madre mía, ¿qué ha pasado ayer? Voy a remolque y me pongo a trabajar. Nos cuesta muchísimo, me da la sensación de salir de esta dinámica, ¿eh? De decir, oye, el guest está para recoger todo lo que ha salido mal ayer, intentar poner parches y recuperar a los clientes. Y no estamos dedicando mucho tiempo en enamorar a los clientes de mañana, que acaba de llegar y que estamos cuidando para que en ningún momento tengamos que recuperarlo, ¿no? Que parece un tiempo como mejor invertido.
Totalmente.
Sí,
Y la
porque
proporción no es esta.
no.
¿Y por qué? Justo en este aspecto, ¿no? Que dice que no hay tiempo, ¿no? Para hacer esto. Pero, ¿quién te marca a ti tu tiempo? Quiero decir, yo he sido Guest Experience Manager, yo he vivido esto y ahora a distancia veo que quien me marcaba a mí mi tiempo que no tenía era la parte directiva que yo tenía. O sea, me obligaban a hacer cierta cosa operativa constantemente, diariamente. Por eso yo no tenía tiempo. O sea, todos los días estar en
Pero,
el desayuno.
vale, tipo,
Fijo.
pero te daban como unas tareas.
Claro, que eran solo operativas, ¿no? Entonces esto me ocupaban en un hotel 14 horas, porque no paras nunca, ¿no? Entonces no tenía esta libertad, no he tenido de yo sentarme y pensar. La tenía a la hora 15, a la hora 16, en mi día libre. Claro que estás ofuscado, obviamente, ¿no? No tiene la misma energía, ¿no? Y allí va un poco la reflexión que os quiero llevar y vamos a desglosar un poquito, o sea, vamos a intentar a resolverlo, ¿no? Este nudo, que es, ¿qué es lo que te obliga a ti a no salir de la operativa? Eres tú misma, porque viene de una tradición que te obliga a tú misma a hacerte culpable si te quitas de la operativa, o es la directiva que tú has tenido, ¿por qué tú no quitas este tiempo a la operativa para dedicarlo a la estrategia?
Pues ahora mismo, quizás soy, si hago la reflexión, quizás ahora mismo soy yo misma
Claro.
que no me quito de la operativa o porque no he consolidado con un segundo con la que siento que no podemos. Hace poco, pues me he incorporado un segundo nuevo en mi puesto junto a mí y quizás, pues es verdad, nos ha faltado el tiempo para dividir un poco las tareas y poder cambiar la estrategia y dedicarme a otras cosas. Y también porque siento como siempre, como yo me he sentido siendo guest experience, que a lo mejor sientas que necesitas un poco el apoyo de tu jefe, que esté pendiente. Al final, ¿no? También tocamos el me encantaría dedicar, que es algo que siempre cuesta encontrar el momento a la formación, ¿no? Entonces, quizás es hacer una reflexión nosotros mismos y buscar ese tiempo y cambiar el enfoque del rol. Puede ser.
Pero sabes que a mí me hace pensar que el rol está mal planteado porque nunca es lo bastante directivo. Cuando la lectura que yo hago, sobre todo en los hoteles ya de alta gama, porque a lo mejor en un hotel de 3 estrellas o de 4, este vínculo con la operación sí que es más obvio, porque si tú eres Guest Experience Manager, pero tu equipo es de 2 personas, porque son los dos agentes que te ayudan con los temas de conserjería básica de hotel de 3 o 4 estrellas de nivel más bien bajo. Es diferente, pero cuando ya eres guest experience, como es tu caso en hoteles de lujo, bueno, has trabajado en 4 y en 5 estrellas, o sea que conoces un poco los dos aspectos, pero en los hoteles de lujo ya manejas un equipo muy grande, ya manejas 8, 10, 12, 15 personas. Claro, esta persona no es normal para mí que tenga el mismo rol que en el otro hotel, que esté en la puerta del desayuno, que es que llevar un equipo de 15 personas, hay empresas, hay pymes, que facturan 1 millón de euros al año y no tienen 15 empleados. Y tú gestionas un equipo de 15 personas. Entonces, tienes una unidad de negocio a tu cargo, además de la transversalidad de las funciones que ocupas. Yo creo que es importante pensar en este hotel, sus necesidades y darle un rol más directivo a los guest experience en los hoteles de alta gama. Creo que es mucho más un subdirector que
Sí.
un jefe de departamentos.
Sí.
Pero al final tocas todo. El chef tiene que trabajar por y para ti, contigo. La persona de F&B también, la persona de recepción también, la gobernanta, el jefe de mantenimiento. Al final, que el GEX no tenga jerarquía un poquito sobre estas personas complica mucho la tarea.
Totalmente.
O sea, de igual a igual sabemos que no es fácil, no es igual de fácil liderar horizontalmente que verticalmente. Entonces, este liderazgo horizontal que obligamos a los guest experience a tener por la estructura, ¿no? Jerárquica, me parece que es el primer sitio en el que yo metería el dedo a sacudir un poco.
Sí, porque son los guardianes de la filosofía, ¿no?
De
Lo
lo...
que, claro, si lo vendemos así, pero yo incluso digo, los hoteles de 3, 4 estrellas, yo no lo pondría a ser el conserje, porque haría mucho mejor, mucho más potente lo recepcionista en este sentido. O sea, me dedicaría a que siempre sea ayudar el equipo a crecer con la filosofía de empresa, ¿no? Porque si en 3, 4 estrellas, aunque sea categorías inferiores, no hay alguien que te hace este trabajo, no fomentas, ¿no? Que el nivel te sube y te mantenga en estas constancias, ¿no? Yo personalmente no creo que vaya mucho con la categoría, pero bueno, era saber un poquito también tú qué opinas con esto que te he interrumpido.
No, para nada. Pero también creo que depende de las diferentes etapas que hemos vivido, porque, por ejemplo, ha habido etapas donde no había relaciones públicas en hoteles. Entonces, los que venimos de recepción de esa etapa no teníamos ese apoyo. Y entonces, ahí hemos estado, ¿no? Al pie del cañón y somos los que estamos ahí para arreglar y hacer de relaciones públicas y de recepcionista, ¿no? Y de poder resolver y tener las herramientas para no tener que llamar a su director o jefe de recepción, sino de poder solucionar en el momento cualquier incidencia y tiene que ser algo ya muy importante o grande para tener que pasarlo a un superior. Entonces creo que son diferentes etapas y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Los hoteles y al final los job descriptions y a lo que nos ceñimos en
Hay un
los
poquito de
hoteles.
moda en esto, ¿no? Esto es como que hay un poco de moda de tendencias por momentos y demás. Es bastante frustrante a veces darte cuenta de que como lo teníamos planteado hace 6 años, no estaba tan mal. Ahora tenemos que volver a cambiar y que no parezca viejo, entonces tenemos que volverlo a poner.
Claro.
Me doy cuenta, pasa mucho con los equipos de food and beverage también. Hemos sido una época que la moda estaba muy en tener los mandos intermedios, no tan hoteleros, más bien gestores. Y ahora estamos volviendo como a tener hoteleros más puros y mantener los gestores en posiciones un pelín más bajas para decir, oye, es que prefiero que mi F&B esté basado en un hotelero potente y luego gestores en puestos ahí más bajos. Es complicado porque dice, ah, pues no, no estaba tan mal como lo hacíamos en el 94.
Ojo, porque nosotros Hotel Detox solamente vamos para
Sí,
adelante.
vamos para adelante. Lo que pasa es que, claro, a veces ir para adelante es mirar a lo que se hizo en el 56 y decir,
Totalmente.
tú te das cuenta de que este tío en el 56 resolvió este problema de esta manera y decir, llevado a mi realidad, lo hago.
Sí.
Bueno, pero creo que es un poco como la moda, ¿no? Al final
Circular, ¿no?
es circular.
Sí.
De hecho, con lo que dijiste ahora me viene en mente siempre lo que tú dijiste, que me parece bellísimo el baile del chasquido del servicio en el restaurante. Es que
Justo.
toda vez que dices esto es atemporal.
Sí.
Porque lo vas viendo hoy en día incluso, sería bellísimo, bellísimo.
Magnífico.
Hay que probarlo.
Contaba en un episodio que el jefe de eventos, el maître d'hôtel en Inglaterra, nos manejaba así para que saliéramos a la sala en ritmo con los platos. Y era una cosa, era un ballet, era un baile.
No.
Es hotelería pura, es
Sí.
el encanto de la
La
hotelería pura.
esencia.
Entonces, Chloe, sabemos que hay que recortar tiempo. Entonces, los guest experience tienen que empezar a superar esta barrera de emociones que, venga, me voy a recortar tiempo. ¿Qué haces ahora con este tiempo? ¿Cómo lo implementarías tú? Yo ya lo sé, yo lo he pensado, pero me gustaría que tú pensara entonces este momento estratégico, sabiendo que tú ya eres la que ejecuta la atención al cliente. ¿Qué herramienta proporcionas a tu equipo, ¿no? Para hacer esto? ¿Cómo te aseguraría que esta filosofía se pusiera en práctica?
Creo que hay que dedicarnos, ¿no? Más a la formación, a que el equipo esté más que sea más dinámico, ¿no? Para que ellos realmente cubran todas las funciones que dejo de hacer. Y luego, pues, por ejemplo, al final hemos dicho de ir adelante, por delante los clientes, ¿no? Aparte de ser más proactivos, así que está muy bien hacer planes de acción cuando el cliente sale, pero bueno, que tengamos la capacidad de obtener más feedback en el momento, ¿no? Y actuar sobre la marcha y de cara a... Si empezamos a enamorar al cliente desde el momento uno, ya el trabajo lo tenemos hecho, ya cualquier cosa es positivo.
Pues yo te ayudo, pero con esto, porque mira, yo he sido... coordinator de guest experience.
Perdón, te tengo que interrumpir porque si no sé que me voy a olvidar de comentarlo, por favor pregúntame después con el microchip de escucha de las preferencias. Y os cuento ahora que una idea.
Microchip de las escuchas
de escucha de preferencia de cliente. Venga, sigue.
Vale, perdón. Que...
Después te lo cuento, pero es que se me ha ocurrido ahora, mientras estabas diciendo esto, un concepto de adelantarse a las necesidades y vamos a probar.
Vale. Entonces. Me encanta el detox, porque es así.
Cada vez que nos vamos a hablar aquí, surge un proyecto, una idea nueva, un desastre.
Esto no se corta, esto se va a dejar.
Pues nada, igual, esto se queda.
Entonces, yo he sido coordinator. Entonces, si tú me dices hoy, mira, yo no voy a ser operativa, entonces te voy a ayudar, yo te voy a decir dos cosas hoy en día. Te voy a decir, oye, físicamente estoy muerto. O sea, hago kilómetros, estoy cansado, tengo que estar atento, postura, sobre todo en hoteles de lujo. Ayúdame con ello. Y la otra es, hay días que aunque yo sea una persona que me gusta estar con la gente, no aguanto a nadie, que no puedo más aguantar todo esto. ¿Me formas con esto? ¿Me ayudas con esto? Yo creo que estos dos aspectos yo lo pondré en tu mano. ¿Qué hacemos? Y Fabián, también te lo doy a ti. No se hace nada en los hoteles para cuidar estas dos partes. Mira lo importante que son tu cuerpo y tu mente. ¿Qué hacemos, señores?
La verdad que supongo que hoy en día, ¿no? El well-being es como lo más importante para las personas, ¿no? Y al final al cabo, yo sé que lo que me ayuda a mí es, tengo una yegua, es mi psicóloga, me ayuda a desconectar, me ayuda a mi bienestar, me da terapia, o sea, es maravillosa. Pero es verdad que para los equipos nos olvidamos y que podemos tener un curso online de bienestar emocional, de cómo gestionar las cosas, pero es verdad que al menos necesitamos de vez en cuando pues una pequeña formación con una persona física, alguna actividad de bienestar, sea yoga, sea spinning, no sé, cualquier cosa, o a veces, ¿no? Como para resetear la mente, algún ejercicio, porque de hecho hace poco me lo estaba planteando. Estoy estudiando, estoy trabajando, tengo mi vida personal y a veces siento la necesidad de como si pudiera darle un botón y darle al reset, lo necesito. De hecho, iba a comprar un libro para ello que es como cómo resetear el mente, todavía no he ido a por ella, pero bueno. Que al final creo que es algo necesario, ¿no? Que a veces nos saturamos. Y como hoy en día ya no son las personas, sino la tecnología, el móvil, el Teams, el WhatsApp, las llamadas, el ordenador. Al final, es verdad, creo que los equipos beneficiarían un montón de tener estos ratitos, ¿no? Para poder, aunque sea cada semana, un día, y que sea algo dentro de la jornada para obligarles a hacerlo. Porque si no, sabemos que al final no lo vamos a hacer.
Es que yo lo veo como... Más que una formación, una acción real. Decir, oye, un cliente me ha tratado muy mal. Yo sé que me han formado, que es una cuestión profesional, no me tiene que afectar, pero tengo este sitio en el hotel donde voy, lloro y me dan una ensalada de fruta con una limonada, no lo sé. Pero que haya físicamente un sitio donde podemos ayudar a recuperar la parte, ¿no?
Claro, pero no es este... Mira, voy a hacer futuro pasado, lo siento. No es este el rol de recursos humanos. No podemos coger los bricks y volverlo a colocar de la manera que...
Sí.
Le quitamos al guest experience manager su tarea de atención al cliente y le empezamos a poner en una función más estratégica. Le quitamos algo de administración de personal a recursos humanos porque es bastante automático. Ya cada vez más, ahora con la inteligencia artificial más y más, y los volvemos a dedicar a esta parte más psicológica o más de apoyo mental.
Sí.
Quitamos al subdirector de hacer de policía y lo ponemos a pensar en cómo mejorar el hotel. Estoy harto yo de ver subdirectores policías, recursos humanos picando contratos y guest experience teniendo quejas.
Sí.
Este no es el rol. Es como si los policías no pudieran patrullar nunca porque siempre estuvieran dándole porrazos a la gente. Uh-huh. Nosotros solo damos porrazos. ¿Cómo es esto? ¿Nos pagan para esto? No, no, no nos pagan para esto.
No, correcto.
Nos pagan para patrullar, para asegurarnos de que no pueda ocurrir algo, de que adelantarnos a las necesidades y demás. Y entonces yo veo que el wall en su globalidad está como descolocado. Me parece que está. Y no debe de haber mucha necesidad de cambiar grandes cosas para cambiarlo. Y antes os hablaba del microchip de escucha del cliente, porque mientras venías diciendo, creo que tenemos que desarrollar nuestra capacidad para adelantarnos a las necesidades del cliente. Y si hay una cosa que creo que la inteligencia artificial nos ayudaría a hacer hiper fácil es, yo tengo una conversación genuina contigo y está escuchándola mi inteligencia artificial, mi asistente de inteligencia artificial personal. Termino de hablar contigo, que eres mi cliente, y mi inteligencia artificial. A este cliente yo creo que para sorprenderle mañana podrías... Pa, 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 pa. Estoy seguro que es súper fácil. Solo necesitas tener el consentimiento de la persona que cuando habla contigo y con tu asistente virtual. Pero una vez teniendo esto, ¿no ves que? Porque la inteligencia artificial de una conversación
Sí,
tiene muy fácil sacar mira, este señor, por cómo es o cómo tal, me parece que por la mención que he hecho al barco, si consiguieras organizarle algo relacionado con una excursión en el mar, podrías enamorarlo. Y ya, pues sí, mira. Va, va, va. Por favor, dame 7 propuestas en Lanzarote. Yo de los dos soy el siempre un poco reticente al tema tecnológico y aquí
Pero
está
ya no, ya no.
el
Te has
Mesías.
convertido.
Ha
Ha
Es
cambiado.
que, ¿sabes por qué me va convirtiendo? Porque me estoy dando cuenta de que si somos capaces de usarlo desde un punto de vista humanista, la IA es una barbaridad de bonita, ¿eh? Es una barbaridad de bonita. Pero me parece que hay demasiada proporción de la población ocupándose de usarla mal. Ya.
Correcto.
No hemos empezado casi y
Correcto.
ya la gente le está dando un uso erróneo.
Sí.
Para no aprender, para no hacer los deberes, para no trabajar, para no pico pala, para no... Y de esto quiero hablar con vosotros porque tengo la suerte de conoceros bien y de tener esta imagen vuestra. ¿Cómo vamos a hacer con todas estas herramientas ahora para que la gente entienda que hay más valor en el esfuerzo, en el pico pala en el día a día, en el trabajo, que en el resultado en sí? Porque creo que es uno de los grandes males de la actualidad, que la gente busca el fin y no se da cuenta de que lo
Del
chulo
camino.
es el camino.
Hombre, para mí el pico pala es el superpoder de los pobres como yo. Pobre de cualidades. Yo nací con una cualidad normal. Yo soy una persona normalísima y lo sé. Pero el pico pala me hace transformar en alguien en algunos momentos mejores de otros. Yo consigo darme cuenta de que supero a los demás con el pico pala. Entonces, mi superpoder. O yo no
Totalmente,
hubiera
es
llegado
muy
a donde
cierto.
estoy sin el pico pala.
Tú eres muy así también, ¿eh? Todos los días, ordenada, seria, pico, pala, nunca se te escapa. Si se te escapa, corres un poquito para recuperar y estás ahí, focus todo el
Sí.
tiempo. Es verdad, es un superpoder también. Yo no lo tengo para nada.
Es que a
Yo
ver.
tengo el superpoder de la capacidad de trabajo infinita. O sea, si hay que trabajar hoy a las 3 de la mañana, estoy a las 3 de la mañana y no me canso nunca. Pero no soy capaz de hacerlo por sistema.
Pero es que lo que tú tienes es una agilidad mental brutal. O
Claro, pero
sea,
entonces tengo el defecto de
dos
la
minutos
persona.
y ya se nota que cambia tu cara y ya está. Es rápido, es rápido. Y la otra cosa que te da el pico pala, que es preciosa, te da el fundamento del conocimiento. Porque el pico pala, tú metes una cosita, una información, mete otra, la entiende. Es más lento, pero mete. Pero lo que tú construyes es indestructible. No hay nadie que pueda venir a decirte, pueden venir y decir, oye, esto no es así. Claro, pero si no ha hecho pico pala, él tiene mucha menos información que tú. Entonces, si vas a analizar, normalmente o se enfadan o te dicen, oye, te deja o porque es indiscutible la información que tú estás
Sí,
poniendo.
porque la tuya está basada en una experiencia real, en experimentar, experiencia en el sentido de haber experimentado
Claro,
diferentes soluciones, diferentes momentos poco a
claro,
poco, ¿no?
claro, claro.
Y creo que también, ¿no? Es al final no tener miedo de cuando no sé algo, pues no lo sé. Y no tener el miedo de decir, pues mira, no lo sé, voy a averiguarlo y empiezo
Pico
a,
pala
¿no? Y
otra
pico
vez.
pala otra vez, porque al final quedo mejor que intentando hacer de que sé cuando no tengo ni idea.
Qué mal, qué mal que... qué mala forma de resolver las cosas es esto de decir, voy a intentar aparentar de que sé.
Ah, oh, man.
Dios, qué mal
Difícil.
queda. Qué mal, que queda terrible, porque es imposible que la gente crea que sabes.
Yo allí no me temo en el ego.
Uf,
O
pero ¿qué
sea,
hacemos clases de ego? Además de la crying room y la punching room, podemos poner una de reviéntate el ego, que es un tío
Sí.
diciéndote lo mierda que eres para que se te bajen
Pero ponemos un video en bucle.
los humos. Sí.
Oye, que no vales nada.
Es una grabación de una
¿Quién te
inteligencia o de
crees?
una inteligencia.
Sí.
Que no vales nada, no vales más que nadie en este
No.
mundo. Eres solo una persona más de 1.000 millones. Y así,
Sí.
un tío que te
Y
machaca el ego.
al final, pico y pala, ¿eh?
Digo,
Yo lo pongo.
yo creo que
Oye.
apaciguaría mucho el ambiente de trabajo.
Pues
Me
sí,
encanta.
probablemente.
Me encanta. Y para terminar, tu pregunta, ¿qué es lo que te da pico y pala? Te da toda esta cosa, pero entonces al final, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes tú? ¿Que estás feliz? Que está feliz porque tiene conocimiento, porque sabe las cosas que viene y este conocimiento te hace tranquilo. Porque
Sí.
no te pasan muchas cosas que no controlas y esto es lo que nos descontrola. Pero si tú has hecho mucho pico pala, sacas de tu biblioteca este conocimiento y dices, pero ¿por qué os preocupáis? Si esto ha venido por esto, por esto, por esto, por esto, y tú estás feliz.
Yo me acuerdo hace 18 años hacíamos así, luego hace 16 hacíamos así, y hace 14 así, y
¿Para
claro,
qué os
eres una
preocupáis?
enciclopedia
Eres una
de la
enciclopedia.
tranquilidad.
De hecho, aprovecho para invitar a Javier Carrera, que es el jefe de recepción de un hotel maravilloso en Andalucía, que él es el gurú del pico pale del conocimiento y vive en La Paz. Yo, por su culpa, no he hecho carrera durante 6 años porque quería trabajar con él. Entonces me ofrecían puestos varios superiores y decían, no, es que nadie me va a dar lo que me está dando este hombre. Así que venga, por favor, vente, que es un poco tímido, pero te
Que nos lo
ofrezco.
venga a contar, pico pala. Oye, y además del pico pala, Chloe, tú tienes otra cualidad que creo que es bastante rara en tu función y en general en las jefaturas hoteleras, es una dulzura absolutamente sin límites. ¿Cómo se gestiona las quejas de cliente y la dificultad de un equipo de 14, 15 personas con esta dulzura? Yo esto sí lo quiero entender, porque si hay una cualidad que no tengo, es esta.
No, la tiene, la tiene.
La dulzura.
No tanto como ella,
pero me ha encantado que de cara hacia afuera, a vosotros, o sea, que os parece que tengo una dulzura infinita, porque al momento mi sentimiento por dentro es, no lo tengo, no
Quieres
tan,
que
tan, tanto.
tú sientes
No,
que
no, no
eres un ogra.
exactamente, pero bueno, que no sé, al final creo que viene mi forma de ser, ¿no? Y el papel en el trabajo, y también es verdad que quizás es algo que he ido, porque he vivido una etapa en recepción donde me odiaban todos,
Porque eras
porque era
cañera.
demasiado cañera. Es verdad, luego me tenían cariño de todo lo que aprendieron, ¿no? Pero creo que a base de caer un poco mal y de sentirme un poco apartada antes de ser segunda jefe de recepción, por ser demasiado directa y así, aprendí a como empezar a cambiar mi forma de ser y de ser más dulce. Y al final es verdad que con los clientes funciona muy bien, porque si están agitados, enfadados y hablas con dulzura, ¿no? Al final lo que transmites hace que al final son mucho más manejables y fáciles de darle la vuelta al asunto por un poco, pues, ¿no? Lo que tú estás proyectando, transmitiendo.
Te cogen
Entonces.
cariño, ¿qué?
Pero, mira, el
Silencio.
cliente, o sea, lo digo, porque son tontos, tío. Es que son tontos, porque no saben que te están manipulando.
¿Ellos a ti o tú a
No,
ellos?
tú eres dulce. Tú has sido dulce con cliente cuando se cabran. Yo he
Sí.
sido muy dulce. O sea, a ti te ha costado más
Me
que
he
a nosotros.
comportado de manera dulce, que
Claro,
no es ser dulce.
claro. Es que si yo fuese un cliente cabreado y tú me tratas dulce, yo te digo, oye, cabrona, qué dulce, ¿qué estás haciendo para que yo me calme? Entonces me cabrearía más. Pero no sé si es porque trabajo en hoteles o porque. No,
Yo creo que
igual.
es de formación profesional. Es que porque sabes cómo se manipula y cómo se.
Claro, porque.
Es como el espejo, ¿no? Para que la persona sienta un poco adoptar posturas, adoptar un tono adaptado al otro. Es tu fórmula, es más manipuladora, porque es incluso un tono por debajo, ¿no?
Claro.
Yo es verdad que por mi función, ahora siento que cuando tengo que intervenir en una situación así, normalmente es porque ya el tono ha llegado a un nivel donde una persona con dulzura no lo ha podido solucionar. Entonces mi rol casi nunca es ser dulce.
Sí, ¿verdad?
Pero sí es verdad que hay un punto de obligación de elegancia en la forma de ser contundente. Y una que quiero aprovechar para decir, que es seguramente la más importante, es no decir que lo que vienen gestionando la queja antes se han equivocado. qué mala experiencia como empleado, como segundo, como todo. Cuando gestionas una queja casi hasta el final, no hay manera de cerrarla, viene una persona a cerrarla y dice que no te preocupes, que no sabe. Y da otra solución.
Qué dolor.
Dios.
Qué dolor.
Yo sé que ninguno de los dos hacéis esto,
No, no,
menos mal.
no,
Por
no.
eso sois muy buenos en lo vuestro, pero lo he visto tantas veces,
Claro.
es duro, ¿eh?
Sí,
Qué mal dejas al equipo, qué
totalmente.
odio puedes provocar en tu propio equipo cuando dices, ah, no se preocupe. Con lo
Sí.
fácil que es decirle, mire, lo que le están diciendo es lo correcto, es lo que hay, es un procedimiento. Y otra cosa es que yo, por mi cargo o porque usted tiene una circunstancia muy específica, yo personalmente le puedo ayudar con algo, pero a nivel procedimental lo que le han dicho es exactamente así. Y ya sigues con la conversación. Y haces como un punto y aparte en plan, ya lo que viene por delante es porque soy yo, el director, el subdirector, la ex manager, pero mi equipo lo ha hecho impecable. Es
Exacto.
muy fácil, pero
Sí.
no lo hacen.
No.
No lo hacen.
No, porque también algunas veces lo que pasa es que sí que se ha tomado una mala decisión, pero no lo tiene que decir al
Claro.
cliente, lo tratas
Exacto.
después. No, sí que de verdad alguna vez se toman decisiones y dice, ¿por qué? Que no pasa nada, ¿eh? En absoluto, porque hay que
Pero
entender la razón.
si lo sabes y está haciendo mala decisión, puedes decir, mira, lo siento mucho, se han equivocado. Pero no la persona que te estaba ayudando.
No,
Se ha
porque.
equivocado a lo mejor en el
Claro.
servicio de una persona o lo
Sí,
que sea.
puede ser.
En general esto pasa cuando
Sí,
el
sí.
cliente es, o sea, no, ha habido un error y el cliente está, no, es que no puede ser, no puede ser. Y la persona dice, es que el protocolo es este y es como, y
Sí.
bien si se va, que le den al protocolo, que yo le soluciono, no se preocupe. Quedas de superhéroe a costa del equipo. Es
Feísimo.
muy tonto, tío.
Feísimo,
Está muy
feísimo.
mal hecho.
Pero creo que hoy en día, ¿no? Al final, lo que es la gestión y cuando tiene que tratar a un superior, al final ha cambiado mucho de hace unos años atrás a hoy en día, ¿no? Y al final, los equipos se sienten mucho más respaldados, ¿no? Por los jefes. Y cuando un cliente quizás se comporta fuera de lugar, pues sí hay que decir que no en un momento dado, porque realmente hoy en día no se da toda la razón cuando el cliente no lo tiene,
Es
¿no?
verdad.
Entonces yo creo que los que hemos llevado ya muchos años agradecemos el cambio, ¿no? En lo que es la gestión, para si yo digo que no, luego no venga otra persona superior y diga,
Sí, sí. Sí.
Sí.
Pero a lo mejor va vinculado un poquito, ¿no? La evolución en lo iba a decir lo personal, lo interno y lo externo de cara al cliente, ¿no?
Sí.
Porque al final también ha evolucionado mucho la relación con tu jefe. No solo la relación tuya con el cliente y de tu jefe con el cliente, sino también la tuya con tu
Sí,
jefe.
es mucho
Ahora,
más cercano.
si tú me das la espalda, yo como empleado tuyo, te voy a decir, oye, jefe, me has dejado muy mal. Hace 10 años o 15, los tres que estamos aquí, al jefe no le decíamos, me has dejado muy mal, ni de broma.
No,
Muchas
eso es
gracias.
verdad.
Muchas gracias, por solucionarlo, ¿eh?
Para mí me he sentido sentir que no tengo ni
Sí.
idea, gracias.
No lo
Eso es
decías.
cierto.
No lo
No,
decías.
ni.
Eso lo
No,
venimos
no.
diciendo los últimos 10 años porque ha ido suavizándose mucho
Sí,
el ambiente.
eso es cierto.
Es un poco diferente. Yo creo que es el camino correcto, ¿eh?
Sí.
Y volviendo un poco al tema de la dulzura, o sea, yo lo he visto en mi propio equipo, personas que quizás por su forma de ser o su carácter no tienen esa dulzura y han notado cómo cambia el cliente cuando lo usas y han puesto en práctica pequeñas cosas como puede ser el tono de voz o gestión, ¿no? Un poco pues lo que es el movimiento corporal. Y la verdad que hasta ellos mismos se han dado cuenta de cómo cambia la cosa cuando cambias tu tono de voz, tu mirada, tu gestión corporal, el efecto es increíble. Y eso me parece súper bonito.
Lo es,
Totalmente.
lo es, lo es. Pues este es tu rol, realmente. O sea.
Ha dicho una cosa, ahora, perdón, hago un pequeño switch porque si no se me va a olvidar, porque ya habéis dicho el nivel de atención mío, el límite que tiene. Ya sabemos que está ubicado entre 2 y 4 minutos y llevamos casi 40 minutos grabando, o sea que ha dicho lo de modular el tono y modular la actitud. Me parece muy divertido ver cómo lo puedes hacer en privado y la gente no tiene ninguna dificultad en ponerlo en práctica. Cuando se trata de un one-to-one, así, de decir, oye, yo hablando contigo, me voy a relajar, voy a hablar suavemente y vamos a empezar a profundizar. Y yo bajo este tono, ¿no? Pero luego te pones delante del público, y aquí está guisado para hablando con la gente, y es incapaz la gente. ¿Por qué? Es lo mismo, es exactamente el
Sí,
mismo
sí, sí.
ejercicio de decir,
Sí.
¿qué estás buscando? Estás buscando lo mismo. Estoy ahí de pie. Quiero hacer una pausa, quiero bajar el tono de voz o quiero hablar de forma grandilocuente y lo puedo escoger. si lo puedes coger cuando estamos tú y yo sentados o cuando estás con un cliente, ¿por qué es tan difícil hacerlo cuando estamos en público?
Ese el cerebro.
El cerebro, ¿no?
Es verdad. Pero bueno, está claro que se puede ir entrenando y se nota que con la práctica se va haciendo, ¿no? Al
Pero me parece
final.
muy raro.
Sí, ahorita está pensando por qué cambia, ¿no? En
La
verdad.
mirada, a ver, la mirada de los demás, es verdad que hay más miradas, pero ¿qué más que una persona mirándote a los ojos?
Sí. Es
Porque
curioso.
este cliente te debería meter presión también, el hecho de solucionarlo, ¿no? A lo mejor no tenemos la suficiente presión cuando estamos en one-to-one.
Puede ser,
Estamos
claro.
demasiado relajados, pero.
Pero yo reconozco, me puedes poner delante del cliente más enfadado del mundo y no tengo ningún problema, pero me pones delante de una sala de conferencias con 10 personas y ya es totalmente lo
Hombre,
contrario.
también el expertise, ahora que lo pensaba,
Sí.
¿no? Porque tú tienes la misma. La primera vez que tú tratas una queja gorda, tiene el mismo miedo que hablar delante de un público, la primera vez
Sí,
es.
supongo que también es verdad.
Pero claro, en un día,
¿Cuántas veces lo haces?
o sea, en 3 años,
Muchas.
¿cuántas veces hablas delante de un público
Es
y
verdad.
cuánta? Entonces, si con la frecuencia que tratamos queja hablamos en público, no digo que te desaparecería, pero sería muchísimo más suave, yo creo que sí. Si, o sea, si toda la queja que has hecho, tú has tratado, es una convention, ahora tú
Sería un
serías.
experto ya.
Claro. No,
Justo
puede
así,
venir también
sí.
un poco
Sí,
por aquí.
totalmente. Seguramente haya mucho de esto, sí.
Sí. Yo quiero cambiar un momentito argumento completamente, si me permitís,
Por supuesto.
que es una conversación que en general me aburre como un loco, que no puedo más, que es la personalización de la experiencia con el cliente, hacer súper personalizado el nombre, el grabado del nombre en el albornoz. Basta, me aburre, no puedo más escuchar estas cosas. Entonces, ¿por qué te lo digo? ¿Por qué? Me gustaría que contigo miráramos hoy en día realmente. ¿Qué opinas tú de hacer una experiencia fuera del normal? Y Fabi también. Por ejemplo, hay dos opciones que hemos tratado. Una en el podcast, que es un psicólogo, un experto dentro de un hotel para que la gente le pueda hablar. Sobre todo para quitar de los guest experience a estos clientes. No es que te requieren atención, que te requieren tu vida, tu sangre. Hablar hora y hora y hora y hora. Entonces, tener un experto que sepa hacer estas
Ha
cosas.
puesto una mirada y una risa de. Sí, sé de quién hablas,
Claro.
¿eh? ¿Por qué hay tantas personas así?
¿Esto? Y el segundo es el que viaja solo. Nunca he escuchado ninguna experiencia para el que viaja solo. Sí, experiencias en pareja, excepcional. Y el que viaja solo. O el que viaja en pareja, pero necesita una hora solo. ¿Os parece que pueden ser dos segmentos? ¿Qué hacemos?
Creo que partiendo de una experiencia que tuve no hace tanto tiempo de un cliente que realmente necesitaba desahogarse, necesitaba quizás un psicólogo que le diera ciertas pautas, que de hecho me escribió por Facebook y me dijo, mira, si alguna vez planteas cambiar de profesión, de verdad deberías pensar en el coaching, que sé, muchas gracias, me has ayudado un montón, la verdad. O sea, creo que es algo que ha sido hasta ahora como un poco tabú a veces, pero creo que hoy en día con el well-being, el bienestar, el estrés psicológico que podemos sufrir o que nos ponemos a nosotros mismos, pero sin darnos cuenta, la verdad que hoy en día tener a alguien en los hoteles a recurrir, porque al final creo que en el día a día, con el estrés, tu vida cotidiana, no te das cuenta y es cuando te vas de vacaciones que salen las frustraciones, ¿no? Y al final es cuando muchas veces te desahogas y muchas veces a lo mejor pasa una pequeña cosa en un hotel y los clientes explotan. Pero realmente es un acúmulo de lo que van cargando en el saco, ¿no? En la espalda. Entonces, creo que es algo que realmente hay muchos clientes que pagarían, ¿no? Para disfrutar, o si fuera como un valor añadido, tendría mucho éxito y algo, ¿no? Para ayudar, porque al final va al bienestar. Y luego, yo reconozco que cada vez, quizás en la edad, me gusta más pasar tiempo sola. Me encanta, o sea, de verdad, me encanta ir a desayunar, a comer, a hacer cosas, ir de caminatas. Entonces, es verdad. Aunque vayas de vacación en pareja o viajas solo, que cada vez también los hoteles que antes eran de pareja, nos encontramos que hay muchísimo más clientes que viajan solos, a veces quieren hacer cosas en grupo, a veces no. Pues la verdad que creo que hay muchísimas experiencias, sobre todo en Lanzarote como destino, donde la gente puede disfrutar de hacer cosas, ¿no? En tus vacaciones y de verdad simplemente conectar contigo mismo.
Pero ¿quién es el interlocutor? ¿Tú crees de verdad que es una? Es que estoy pensando en ahora que dijiste lo de lo de psicólogo y tú dices que tú tienes dotes de coaching innegables, yo creo que siempre hay mucha gente, o sea, el problema que pueda ocurrir es, hay mucha gente que puede hacer estas labores perfectamente en el día a día y, y puede parecer a lo mejor un poco raro apartar a este cliente y darle esto como un servicio, ¿no?
No lo sé, porque si fuese un upselling, yo
Sí.
te lo digo incluso como upselling. O sea, sí que es diferente como
Pero
servicio.
es casi prostitución.
Mental.
Mental, está clarísimo. No hablo de. Pero piénsalo, es pagar por tu tiempo. Si a ver, si es un psicólogo certificado,
Sí.
es una sesión de psicología y está bien, un psiquiatra. Si no es un doctor, si es una persona que acompañante escuchador, ya yo creo que entramos en un tema que es casi prostitución.
Bueno,
Pero un
pero
poco
viva la
como.
prostitución, entonces, quiero decir, si hacemos felices a la gente y no,
Un
no,
poco
¿y
de
por qué
como
no?
life
Eso dicen en
coaching.
Ámsterdam, pero.
Por eso ya lo hacemos.
Pero algo como life coaching, ¿no? Que al final
Claro.
te da unas pautas
Mira,
o hace.
life coaching dentro de un programa de actividades,
Claro.
como actividad de pago, a lo mejor si lo planteas así como un life coach que dé sesiones así a petición de los clientes, sí, puede ser,
En la
puede ser.
playa, con una hoguera, construye toda esta experiencia.
Construyéndolo como una experiencia de life coaching
Es
en tu
que yo lo
entorno,
veo,
¿no?
luego con copita de vino escribes tus cosas, lo quemas en la hoguera y te liberas, Imagínate,
o sea.
claro, no hay una cosa así. Es
No,
esto
ahora
hay.
hay, porque ya lo habéis creado, así que
Claro.
mañana estará.
Sí. Porque es.
Así me gusta, ¿eh? ¿Ves? Porque ya no es, me parece prostitución, ya me parece
Ya es
una
otra
experiencia
cosa.
de bienestar personal y
Sí.
tal, individual.
Claro. Esto es, y que venga en pareja, que me venga solo. Esto para mí es ver lo que está pasando fuera de los hoteles y llevarlo a los hoteles. No hacemos este ejercicio. Siempre digo que somos medievales.
No,
Son
un
medievales.
poco.
Fuera, ¿qué está pasando, no? Ha
No.
pasado el tabú, ¿no? De los psicólogos. Tío,
Sí, y la terapia es normal.
abrimos la puerta a ello, ¿no? No, no seamos tan. Y sobre todo, descargamos la gente de esto, porque no es solamente el cliente que habla con nosotros. Pues el nuestro le tenemos que atrapar nosotros. O sea, claro, cuando te ha pasado todo esto, yo me acuerdo que volvías a sentar y esa madre, Cristo, necesito, ¿no? 2 semanas de vacaciones, ¿no?
1 litro y medio de café, por
Claro,
favor.
claro.
18 Lexomils. Es que es complicado, sí.
Y
Claro.
también al final, ¿no? Nos damos cuenta en los hoteles que al final en tu día a día pasas poco tiempo con tu pareja, tus familiares, y cuando vienes de vacaciones y te encuentras los 24 horas pegado a una persona, pues a veces cuesta porque no estamos acostumbrados tampoco, ¿no? Entonces, pero yo creo que lo veo en plan ligado a arte y terapia, cosas, ¿no? Que al final lo que necesitamos es sensaciones. Crear, al final podemos aportar un montón de cosas físicas o cosas, ¿no? Al final personalizadas, pero al final lo que nos llevamos de cada cosa es lo que sentimos, ¿no? Y eso es lo que nos vamos a acordar. Entonces, al Claro.
final, creo que es verdad, muchas veces nos olvidamos de lo importante
Claro.
y nos enfocamos en otras cosas.
Totalmente. Y la experiencia del solo, que no solamente los psicólogos, por ejemplo, tú que juegas al golf, ¿no? Viajas con tu pareja, si saben que a ti te gusta el golf en concreto, organizarte a ti esta experiencia exclusiva, mientras ella una experiencia exclusiva, ¿no? No está tan automatizado hacer estos tipos de experiencias, ¿no? De.
Bueno, y cada vez va a ser más fácil, entiendo, antes hablaba del microchip, exagerando en
Sí,
live,
sí, sí.
pero también el tema de que media vida la tenemos en redes sociales es una realidad, o sea que no es muy difícil que un bot mire tu Instagram, tu Facebook y sepa que te gusta el golf, los coches con un motor bonito y un diseño inglés, como nos pasa a algunos, o los caballos, como te pasa a ti. El que vea tu Instagram, creo que
Se da cuenta,
la inteligencia artificial no
¿no?
necesita ser muy inteligente artificialmente para
No,
entender que te
es la
gusta.
básica sin pagar, está tu coche. Es verdad.
Chicos, me encantaría hablar más de sensorial, de experiencias y demás, pero es que te tengo que hacer dos preguntas rápidas para terminar porque son absolutamente obligatorias y se nos va acabando
Madre
el
mía.
tiempo. La primera. ¿Cuándo fue la última vez que perdiste el control? Y la segunda, ¿qué haces para estar mejor? Aparte de montar a caballo, porque no me puedes decir.
Perder el control. Pues la verdad que mi madre suele tocar algún botón de vez en cuando y hace que pierda un poco el control, porque es verdad que tengo una capacidad, considero, de como acumular, acumular, acumular. Mi ego me ayuda bastante, pero de vez en cuando hace que explote y después me dice, ya está. Y yo, ya está. Pero es de, hay muy pocas personas que han llegado a este punto de hacerme explotar. Porque lo llevo muy dentro, pero sí puedo explotar.
Madre solo hay una, ¿eh?
Sí. Tendremos que hablar con ella, ¿eh? ¿No? Una llamadita.
Bueno.
¿No?
¿Y qué haces para estar mejor? Aparte de pasar tiempo con tu yegua y desconectando y...
Para estar mejor. Pues la verdad es que tengo un labrador maravilloso. O sea, a mí me encanta la naturaleza, los animales, pues, o sea, está claro. Y por si hubiera alguna duda. Y me encanta el mar. O sea, me puedo sentar en un muro y simplemente escuchar y mirar las olas. Me he propuesto muchas cosas, pero en el último año he cumplido pocos, como pintar, retomar cosas, pero me encanta el mar y me encanta leer. Son las dos cosas que de verdad que me aportan muchísimo.
Leer y el mar. ¿Qué hago, po?
Bonito.
No añadiré nada más. Leer y el mar. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias
por estar con nosotros. A ti te veo la semana que viene para otro episodio aquí en Hotel Detox. Y a vosotros, ya os vale. Os espero la semana que viene también. Chao.
Chao. We'll be right back.